Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 4 de la serie titulada La alegría en la familia. Visita ebenezervillanueva.org.
El hogar, hermano, es como una ciudad de refugio, donde nosotros, valga la redundancia, llegamos a refugiarnos. Tal vez a alguien le fue mal en el día, le fue mal en el trabajo. Pero como Dios es bueno, como Dios es misericordioso, en el caso nuestro, como hijos de Dios, el Señor lo que hace es que empieza a hacer una obra de restauración en nuestro hogar. Y que entonces ya depende de nosotros, hermanos, avanzar en esa liberación, en esa restauración. Y como el hogar es clave, también el hogar está bajo acecho de parte del diablo, utilizando a personas. Creo que en Argentina están por aprobar el asesinato por medio del aborto, y que se supone que la mamá, que tendría que ser la que más protege al hijo, no todas, pero hay algunas que son las que quieren asesinarlos. Pero Dios, que es misericordioso, a nosotros nos enseña y nos habla para que vayamos aprendiendo cada uno de nosotros y vayamos haciendo lo que la Biblia nos dice que debemos hacer. Y entonces hemos visto aquí, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 26 y verso 11, que dice: y te alegrarás con todo el bien que Jehová tu Dios te hubiere dado a ti y a tu casa. Después dice: tú, el levita y el extranjero que está en medio de ti. Pero solo nos hemos quedado hasta aquí. Te alegrarás con todo el bien que Jehová tu Dios te hubiere dado a ti y a tu casa. O sea que la alegría, el Señor no quiere que solamente sea personal. El Señor quiere que esa alegría, que esa felicidad alcance a todos los que están en tu casa. Ahora, aquí la Biblia nos habla, hermano, de que Dios quiere alegrarnos. Y cuando leemos la Biblia también encontramos, digámoslo así, otras fuentes de alegría, pero que no provienen de Dios. Es bien interesante, porque una persona se puede alegrar por lo que Dios hace en la vida de él, y esa misma persona se puede alegrar por cosas malas. Entonces, lo que tenemos que hacer, hermano, es de alguna manera ir eliminando a las cosas malas que producen alegría, para que entonces lo que Dios nos da produzca alegría en nosotros. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es, como dice aquí Jeremías 44:17, aquí es cuando Jeremías le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo que ya no le ofrezcan sacrificios, ni tortas, ni libaciones a la reina del cielo. Entonces viene Israel, dice: la palabra que tú dijiste ya la oímos, pero no la vamos a poner por obra. Es terrible eso. Oímos la palabra y parece que son mujeres las que hablan, porque después dice: porque nuestros maridos nos dan permiso. Entonces vienen ellas y dicen: la oímos, no la vamos a poner por obra, sino que pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. ¿Para qué? Para ofrecer, dice, sacrificios, tortas y libaciones a la reina del cielo. Oiga esto, como hemos hecho nosotros y quienes más, nuestros padres. O sea, ¿quiénes fueron los que les enseñaron a estas personas a ofrecerle tortas a la reina del cielo? Los papás. En la casa ellos miraban. Andaban a comprar una libra de harina y se ponían a amasar. O una libra de maseca. Y hacían pan o tortillas, digámoslo así, y después se la ofrecían a la reina del cielo. ¿En dónde lo aprendieron? En la casa. Y dice, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, y dice más cosas, y fuimos saciados de pan, dice. ¿Y qué más? ¿Qué les provocaba esa idolatría a ellos? Alegría, dice. O sea que en base a Jeremías 44:17, la idolatría provoca alegría. Pero Dios quiere darnos alegría. Entonces aquí nosotros, hermano, como dice la Biblia, tenemos que aprender a dejar de hacer lo malo. Y aprender, tenemos que dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Y entonces tenemos que ir eliminando, por ejemplo, la idolatría. ¿Cuántos cristianos esperan este mes? Y se sienten felices. En este mes de diciembre ya estaban todos atarantados ahí por la pandemia, y ya el mes de diciembre ya los alivianó. Pero ¿cuál es la fuente de la alegría? La idolatría. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer, hermano, es ir examinando nuestro corazón y preguntarnos a cada uno de nosotros. Yo me tendría que preguntar a mí mismo, ¿será que hay idolatría en mi corazón? Seguramente no hay idolatría de bulto. Usted podría llegar a mi casa, investigar, y no hay idolatría de bulto, pero podría haber idolatría de otra cosa. Y así cada uno de nosotros tenemos que examinarnos, porque hemos hablado que, por ejemplo, para algunos hermanos su ídolo es el carro. Hermano, ¿y por qué no vas a la iglesia? Es que cabal, ayer 10 saqué mi carro de la agencia y me lo pueden rayar, entonces no voy a la iglesia. Hermano, ¿y por qué ya no te hemos visto en la iglesia? Es que viera, hermano, que regañaron a mi hijo, a mi querubín, dice, o a mi tesoro, y ni yo lo regaño en la casa, hermano. Y así tendríamos que examinarnos nosotros, qué es lo que nos provoca alegría, hermano. Tenemos que examinarnos, porque esa idolatría no permite que disfrutemos o que recibamos las cosas con las cuales Dios quiere hacernos alegres a cada uno de nosotros. Ahora miremos este otro ejemplo. Pero dice aquí Proverbios 15:21, ¿sí logra ver ahí? Dice, la necedad es, ¿qué es la necedad? ¿Para quién? Para el falto de entendimiento. Proverbios 17:21, el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra. Oiga esto, y el padre del necio no se alegrará. En estos dos versos vemos que un factor común es la necedad, pero según Proverbios 15:21, a la propia persona la necedad le provoca alegría. Porque nosotros sabemos que la necedad es algo malo. Pero estos de Proverbios 15:21, ellos están dados por la necedad y eso les provoca alegría. Ahora, la necedad es, según el diccionario del idioma español, porque en idioma hebreo, perdón, aquí dice también la tontería. Es alegría al falto de entendimiento. Pero vamos a dejarlo solo con este significado, necedad, y entonces dice que la necedad, entre uno de sus significados, es terco y porfiado en lo que hace o dice. Se le dice que no lo haga. ¿Y qué es lo que hace el de Proverbios 15:21? Se le dice que no lo haga. ¿Y qué hace el de Proverbios 15:21? Lo hace. ¿Pero cómo lo hace? Con alegría. Se le dice no lo haga y lo hace. No lo haga y lo hace. No lo haga y lo hace. Y se viste que se enojó cuando me vio que yo lo estaba haciendo. Dice, lo hace con alegría. Porque así hacía Esaú. Esaú sabía que a su papá y a su mamá no le gustaban las juntas que él tenía, y a propósito lo hizo. Yo ya sé que a mi papá y a mi mamá no le gustan estos mis amigos, dice. pero yo me junto con ellos.
¿Y cómo lo hacía?
Con alegría. Le decía, ¿sabes qué? Hoy no voy a poder ir, pero no voy a poder llegar temprano. Pero anda, pásame trayendo a la casa, le decía. Y tocaba el timbre y salía a abrir la mamá. Y la mamá miraba a las amigas que ya le había dicho a sus hijas, a su hija con las que no se juntaran. O a los amigos que ya le había dicho a sus hijos con los que no se juntaran. Y aquel bien contento salía. Y dice la Biblia que le provocaron amargura de espíritu a Isaac y a cómo se llama. Entonces, hermano, una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor es que nos descontamine de toda necedad, hermano. No lo haga, o el papá le dice, mijo, no lo hagas, no lo hagas, o mija, no lo hagas, o mija, no lo hagas, o no sé cómo le dicen ustedes a sus hijos. Hasta su diminutivo le tiene, no lo hagas, no lo hagas, y el hijo, y lo sigue haciendo. O se le dice, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, y los hijos no. Siempre, cada vez que se les pregunta qué pasó, se me olvidó, dicen. Pero hay algunas veces que digan que se les olvidó, pues de plano se les olvidó, pero ya que ya lleven 18 años diciéndole lo mismo y siempre diga que se le olvidó, ya está un poquito complicado. Entonces, otra de las cosas que hay que eliminar, primero la idolatría, aunque solo estamos dando un pasón, porque habría que profundizar ahí, porque la rebelión, dice la Biblia, que es como idolatría también, ¿verdad? De a veces personas que no obedecen, eso es idolatría. La avaricia, que también dice la Biblia, que es idolatría. ¿Qué es avaricia, hermano? Ah, sí, y la idolatría es avaricia, me va a decir ahorita, ya sí nos vamos a estar. ¿Qué es avaricia, hermano? Avaricia es aquellos que aman al dinero y que no dan. Pero sigamos adelante. Proverbios 17:21, el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. ¿Se recuerda que hay otro verso que dice que el hijo consentido es vergüenza para la mamá? ¿Por qué dice para la mamá? Porque las madres son responsables de ir criando a sus hijos e irles enseñando lo bueno y lo malo para que ellos vayan aprendiendo. Pero aquí dice la Biblia que el que engendra insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Aquí al que le cae la chibolita es al papá. ¿Por qué? Analicemos al de Proverbios 17:21. Empecemos que el niño tenía, dígame una edad donde los hijitos ya más o menos empiezan a distinguir, porque hay una edad que ellos no distinguen. 7 años, digamos. El hijo ya estaba manifestando necedad. Y no hacía caso, no hacía caso. Lo que se le decía que no lo hiciera, lo hacía. Y lo que se le decía que sí hiciera, no lo hacía. Lo que se le decía que hiciera primero, lo hacía de último. Y lo que se le decía que hiciera de último, lo hacía de primero. Porque de todos modos lo hacía, pero lo hacía de último. ¿Qué responsabilidad tiene un padre de familia ante un hijo que está manifestando esa conducta? ¿Cómo podría ser el padre de familia para...? Porque a él es el que le está cayendo la chibolita aquí. El padre del necio no se alegrará, dice la Biblia. ¿Por qué no la mamá? Porque es función del papá. Por ejemplo, dice la Biblia que la vara, ¿qué hace la vara? La vara en la espalda, dice, o un poquito más abajo, alejará la necedad del corazón. Entonces, por eso es que es responsabilidad del padre de familia, porque en algún momento puede ser que haya un hijo o una hija que definitivamente no, ya se le habló, porque primero hay que hablarles. No van a llegar con la tranca los hermanos ahí, el niño durmiendo y con la tranca, no. Si tal vez nunca le enseñaron, nunca lo instruyeron, nunca le explicaron. no cumplen con eso, solo vara. Y el hijo ya está curtido también. Hay otros que no pasan de, te voy a pegar, dice. Te voy a pegar. Después le pega con tusa. Así un gran es. Usted no ha visto a hijos que lloran, pero no le salen lágrimas. El asunto, hermanos benditos, es de que hay que eliminar la necedad. Varias formas de eliminar la necedad son: instruye a tus hijos, corrígelos. Corrección no es pegar, sino que no, hijo, eso que hiciste no es así, es de esta forma. Pero él ya está manifestando que lo quiere hacer bien. Después viene la disciplina, que no quería hacerlo y se le disciplina. Después se le pone un castigo y de último la vara. Pero una de las cosas que hay que eliminar del hogar es la necedad. Recuérdese que también dice la Biblia que el Señor nos ha rescatado a nosotros de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. De ahí viene también una buena porción de eso. Proverbios 2:14, que se alegran, ¿qué dice ahí la Biblia? ¿Cómo se alegran? Haciendo el mal. Se alegran haciendo el mal. El Señor los quiere dar alegría del cielo, pero ellos están haciendo el mal. Están pecando, se están portando mal, le están haciendo mal a otros. Se alegran, es un deleite para ellos. Como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que hay algunas personas que ellos mismos los practican, que hay gente que ellos lo practican y que cuando no lo practican ellos se deleitan cuando otros están haciendo lo malo. Entonces, Dios quiere darnos alegría en el hogar. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? También tenemos que examinarnos cómo son nuestras obras, hermano bendito. Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos cómo son nuestras obras, si estamos haciendo lo bueno o si estamos haciendo lo malo. Debemos examinarnos. A mí me deja sorprendido, hermano, el caso de Adán. Digo yo, pues Adán, el ambiente en el que él estaba era perfecto. Él no tenía herencia ancestral de nadie, porque el papá de Adán era Dios. Sin embargo, falló. Y eso es, hermano, como una reflexión de que tenemos que examinarnos nosotros. Cómo es nuestro comportamiento, cómo son nuestras acciones, si son buenas delante de Dios o tal vez no son buenas delante del Señor. Porque entonces, eso digámoslo así, está anulando, hermano, eso está anulando las cosas buenas que Dios nos está dando o que nos quiere dar, y entonces la gente no está alegre, no está feliz en el hogar. Y así, hermano, tendríamos que examinarnos cada uno de nosotros, nuestro hogar, las situaciones que están combatiendo la alegría que Dios quiere darnos. Pero mire aquí Isaías 65:13. Por tanto, así dijo el Señor Jehová, he aquí, oiga esto, he aquí que mis siervos, ¿qué va a ocurrir con los siervos? Van a comer. Y le dice a un grupo de gente, viene el Señor y le dice a un grupo de gente, pero ustedes tendrán hambre. Era el resto de Israel. He aquí que mis siervos, ¿qué va a ocurrir con los siervos? Beberán. Y le dice al resto de Israel, y ustedes tendrán sed. He aquí que mis siervos, ¿qué dice ahí la Biblia? Se alegrarán. Y ustedes serán avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón. Y ustedes clamarán por el dolor del corazón y por el quebrantamiento. Oiga esto, y por el quebrantamiento de espíritu. ¿Qué iban a hacer por el quebrantamiento de espíritu? Iban a aullar. Iba a ser un dolor tan profundo que ni siquiera iban a gritar, sino que iban a aullar. Por el dolor y por el dolor del corazón y el quebrantamiento del espíritu. Ahora, aquí la clave, hermano, es para que haya alegría en nosotros, porque aquí, mire el orden que está aquí. Por lo menos ese es el orden de que aparece en este versículo. La alegría va a llegar a nosotros y después va a llegar también a nuestra casa. Y entonces el orden aquí en este verso es que nosotros nos convirtamos en siervos de Dios. Cuando nosotros nos convertimos en siervos de Dios, el Señor te va a dar alegría a ti. Además de eso, te va a dar comida, te va a dar bebida y te va a dar gozo para cantarle al Señor. Y cuando llegues a tu casa, ¿qué vas a llevar a tu casa? Alegría. Vas a llegar a tu casa alegría, vas a llevar a tu casa felicidad porque estás feliz ahora y estás contento. Y más adelante quiero que miremos un versículo que me llamó la atención, que me parece a mí algo extraordinario. Pero hermano, tenemos que convertirnos en siervos de Dios. ¿Quiénes de los que están aquí tienen privilegio aquí en la iglesia? Levanten su mano. Todos. Todos, qué bueno. Qué bendición, hermano. Qué bendición. Ahora lo que tenemos que hacer, hermano, es una de las cosas como le debemos de servir al Señor es con alegría. Cuando te digan, hermano, le toca privilegio, aleluya, ponerte contento, prepararte ese día y preparar todas tus cosas. Recuerdo, hermano, que una vez conversé con un compañero de trabajo hace años y él me decía que él todas las noches preparaba toda su ropa y todas sus cosas que iba a necesitar para el día siguiente de trabajo. Sacaba la camisa que se iba a llevar, el traje que se iba a llevar, así al siguiente día ya estaba todo listo y se iba a trabajar. No le pasaba como, no sé si le ha pasado a usted, que va con un zapato de foot y uno de tenis a trabajar. A mí me pasó una vez, iba con un color y otro color, iba yo tranquilo ahí al trabajo. Solo miraba que había unas personas que señalaban y hablaban. Cuando llegué al trabajo, no sé cómo hice, me vi para abajo. Ah, de mí estaban hablando, dije. Le pido ahora a mi esposa que me llevara zapatos. Regresemos al punto. Yo perdiendo el tiempo en otras cosas. El asunto es que entonces él preparaba todo lo que necesitaba para el día siguiente. No se le había olvidado nada, ya iba bien preparado, hermano. Nosotros, hermano, tenemos que aprender, hermano, muchas cosas. Cuando nos toque privilegio, prepararnos de la mejor manera posible. En tu privilegio. Y cuando te toque, estés preparado. Estés preparado, alistaste todas tus cosas. Si te tocaba con niños, te preparaste con tiempo, estudiaste el tema, oíste el tema y lo enseñaste, preparaste todo. Si te tocaba de servidor, de servidora, de discipulador o alabanza, pero te preparaste y no a última hora. ¿Y ahora qué hago, Dios mío? ¿Y dónde está el estudio de discipulado? Se me olvidó. Como a veces hacen algunos, llegan al discipulado y solo a leer el tema, le damos la cita tal, la lee. Ah, no, no es, se equivocaron, dice. ¿Por qué no se dio cuenta antes, sino que hasta ahí se dio cuenta? Porque posiblemente no se preparó. Entonces, una fuente de alegría para nosotros y para el hogar es convertirnos en siervos de Dios. Y esta solo es una bendición, hermano. Hay otras bendiciones. Yo digo que mejores, porque dice la Biblia que si nosotros le servimos al Señor, el Señor le va a enseñar a nuestros hijos. Él se va a encargar de nuestros hijos, dice la Biblia, por ejemplo. Entonces, tenemos que servirle al Señor. Preparémonos cada vez mejor y mejor y mejor y mejor y mejor para hacer nuestro privilegio. Y entonces, esa va a ser una fuente de alegría personal y que también va a llegar la alegría a tu hogar, a tu casa, a tu familia. ¿O será que aquí hay personas que les gustan los problemas en el hogar? Usted quiere alegría en su hogar, ¿verdad que sí? Entonces sirvámosle al Señor con alegría y con gozo. Mira este. A mí este era el que yo le decía que a mí me parece algo.
Escuche el consejo de la Palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Usted quiere alegría en su hogar, ¿sí? Entonces sirvámosle al Señor con alegría y con gozo. Mira este. A mí este era el que yo le decía que a mí me parece algo extraordinario. Considero yo que no cualquiera lo puede hacer. Pero nosotros estamos llamados a hacerlo. Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca. ¿Qué ocurría si la higuera no florecía? No daba higos. No había que comer. Aunque ni en las vides haya fruto. Las vides que dan uvas, y de la uva se saca el vino, y el vino representa gozo. Oiga esto. Pero aunque en las vides no haya fruto, aunque el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Oiga, esto a mí me parece algo extraordinario. Pero pidámosle a Dios que nos ayude a nosotros cuando nos toque pasar por este tiempo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo le digo que esto es una acción extraordinaria, hermano, porque realmente, hermano, no tener ni qué comer, ni qué beber, ni qué rascar en la olla, y no tener a veces ni ropa, ni zapatos, realmente tiene que ser alguien extraordinario para que a pesar de esa situación se alegre en Dios. Porque lo que pasa es que a veces la gente, la mirada siempre la tiene solo abajo, solo en lo terrenal. Y nosotros estamos llamados a esto. Ya lo hemos hablado, que aunque la gente esté en el desierto, los discípulos le preguntaron al Señor, ¿quién puede saciar a tanta gente en el desierto? Y la respuesta que yo le diría, Jesús. Pero hay épocas, hermano. Hay épocas que en la casa la higuera no está dando fruto. Ni las vides, no hay olivo, ni labrado, ni vacas, ni ovejas, ni gallinas, ni frijoles. Y mire cómo era este Habacuc. No importa, decía Habacuc, no importa. Yo me voy a alegrar en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué tremendo eso, hermano. Que el Señor nos ayude a nosotros. Porque ¿cuánta gente, hermano, tendrá problemas a fin de mes? ¿Cuánta gente tendrá problemas a fin de quincena? Porque incluso una de las razones que provocan los divorcios, una razón, una de las principales o una de las primeras es el problema económico. Que la mujer dice, no, aquí mejor no. Estaba sola antes de casarme con este perezoso, dice. Mejor me separo, no tenemos hijos, cada quien por su lado, pero ya llevamos 3 años casados y no sale a buscar trabajo. Pero es una, hermano, aquí, hermano, nosotros estamos llamados, porque a veces también hay etapas de escasez, hermano. En donde, hermano, bueno, yo no sé cuántas veces come usted al día, no sé si come 3 o 4 o 5 veces al día. A veces solo con 2 es suficiente, pero a veces solo una vez al día. Pero Dios quiere que aprendamos de una forma extraordinaria a gozarnos en Él, a gozarnos a pesar de la escasez. Y quiero amarrarlo con este versículo, Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Oiga esto, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Cuánto tiempo va a durar el lloro según el Salmo 35? ¿Cuánto tiempo va a durar el lloro? Dígale que se haya la aparición. Solo la noche, hermano. Solo la noche. Solo la noche, hermano. La noche. ¿Cuánto tiempo va a durar el lloro? La noche, era por la noche. Y a la mañana, ¿qué va a venir? Alegría. Eso, hermano, el Señor nos muestra de que los problemas no son eternos, hermano. Los problemas no son eternos. Usted sabe que incluso hasta los del mundo tienen su dicho. Cuando tal vez están metidos en muchos problemas, yo he escuchado cuando están metidos en muchos problemas, ellos lo que dicen es que no hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que la aguanten, dicen ellos. O primero se termina la enfermedad, o primero me muero, dicen ellos, hablando de ellos. Pero de que se va a terminar, dicen ellos. Entonces, pero aquí entonces la Biblia, hermano, aquí nos da algo más importante, que tiene vida, hermano. Tus problemas se van a terminar. Tus problemas familiares se van a terminar. Se van a terminar. ¿Usted lo cree? Créalo, hermano. Yo solo lo estoy leyendo, no es mi palabra. Mi palabra, si quiere, deséchela, pero la palabra de Dios no. Aquí dice en la Biblia, a la mañana vendrá la alegría. Nuestros problemas se van a terminar. Va a llegar el momento, óigame hermano, va a llegar el momento en que la higuera va a empezar a florecer para ti. Va a llegar el momento en que las vides van a empezar a dar fruto para ti. El olivo va a dar su fruto, los labrados van a dar su fruto, van a haber ovejas y van a haber vacas para ti. Porque Dios, hermano, es un Dios bueno, es un Dios misericordioso. Pero cuando nos toque llorar, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Llorar. ¿Cuál es el mejor tiempo para llorar según el Salmo 35? De noche, ¿verdad? Tus problemas se van a terminar. Y eso va a provocar alegría. Entonces, mire pues, hermano, mire pues. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en nuestra familia cuando hay problemas? ¿Qué haces tú en tu familia cuando hay problemas, hermano? Problemas, digámosle, de enfermedad, problemas de escasez, problemas de económicos. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? Llamar a nuestra familia y sentarlos, o ya sea parados o sentarlos, y decirles, miren, estos problemas se van a terminar. Se van a terminar, no, es que ya llevamos así 5 años, pero se van a terminar, dígale usted. Se van a terminar. No, pero es que no. Creámosle a Dios. Los problemas se van a terminar, se van a terminar. Y también a los hijos, mis hijos. Estos problemas se van a terminar. No, papá, porque mi mamá dice que desde que yo nací empezaron los problemas. No, hombre, es que tu mamá estaba dormida cuando te lo dijo. Pero se van a terminar estos problemas, se van a terminar. Tú tienes que ministrarle fe a tus hijos, a tu familia, y eso les va a provocar alegría. Y nosotros también creerle a Dios, por ejemplo, avanzar en la senda de los justos. Avanzar en la senda de los justos, porque a los justos les va bien. Díganle al justo que le irá bien, dice la Biblia, que comerá del fruto de sus manos. O sea, que le estaba yendo mal al justo. Óigame, hermano, al justo le estaba yendo mal, pero no dejó de hacer el bien. No dejó de hacer el bien, le estaba yendo mal y no dejó de trabajar, no dejó de buscar a Dios, no dejó su privilegio ahí tirado, no dejó así su privilegio. Lo siguió haciendo hasta que llegó el día que Dios dijo, ya terminó la prueba para este mi hijo, este mi hija. Y entonces va a empezar a amanecer y como dice aquí la Biblia, la higuera va a florecer, las vides van a dar fruto y todo lo que ya dijimos. Pero hermano, hay que hablarle a la familia. Y si le va a terminar. Esto va a terminar, esta enfermedad va a terminar. La enfermedad va a terminar, el Señor te va a sanar, el Señor va a hacer un milagro. Porque la Biblia dice de que nosotros fuimos sanos por la llaga de Jesús y que el Señor llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades, hermano. Hablémosle a nuestra familia, ministrémosle fe. Amén, hermano. Para que haya alegría. Entonces, administrar a la familia. Los problemas se van a terminar. Se van a terminar. Mire este otro, Salmo 5:11. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre. ¿Por qué? Porque tú los defiendes. ¿Qué le tienes que decir tú a tu familia? No se preocupen. Dios nos defiende a nosotros. Dios nos defiende. A la esposa, Dios, hay que ministrar a la esposa. Mija, Dios es el que te defiende. O como le diga a usted, Dios te defiende. Dios te defiende, Dios te defiende. No estamos solos. Dios te defiende, Dios nos defiende. Hay que decirle a los hijos, Dios los defiende. Y entonces eso va a provocar alegría. ¿Por qué? Porque confiamos en ti. Alégrense todos los que confían en ti. Y los que no confían en Dios, eso sí que estén asustados. Pero los que confían en Dios, no. ¿Por qué? Porque Él nos defiende. ¿Alguien estará aquí en algún peligro? Si alguien está en peligro, recuerde Salmo 5:11. Alégrese todos los que en ti confían, porque tú los defiendes. Y me voy a saltar algunos, porque hay muchos. Vamos a ver. Mire este. Bueno, ya hablamos algo de este. De la necesidad que hay que ir eliminando. Pero mire este. Aquí dice, mire, los proverbios de Salomón. El hijo sabio. ¿Qué hace el hijo sabio? Alegra al padre. Pero el hijo no sale sabio solo porque sí. Hay que estarlo instruyendo. Hermano, ¿qué podríamos hacer nosotros para que nuestros hijos sean sabios? Según la Biblia. Sí. Sí, todo lo que usted dice está bien. Pero ¿sabe otra cosa más? Léale el libro de Proverbios. Porque el libro de Proverbios es para aprender sabiduría. Entonces hay que decirle a los hijos, vengan hijos, vamos a leer el libro de Proverbios. Y después de que lo hayan leído 30 veces, alguno le va a decir, eso ya me lo sé. Muy bien, ¿verdad? Ahora le vas a decir, cuando la sabiduría entre a tu corazón. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es leerle el libro de Proverbios a nuestros hijos. Y el libro de Proverbios para mí es maravilloso, hermano. Es maravilloso. Y también aquí dice, el hijo sabio alegra al padre. Y con este voy a terminar. Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen los mandamientos de Jehová? Alegran el corazón. ¿Cuál es otra fuente de alegría para nuestro hogar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Hermano, qué gran bendición. Es incluso solo ver a nuestros hijos que toman una Biblia y se ponen a leer. Ya solo con eso es una gran bendición. Porque lo que nosotros no podemos hacer, la palabra de Dios sí lo puede hacer. Hermano, nosotros no podemos entrar al corazón de nuestros hijos a ver qué es lo que hay ahí en el corazón de nuestros hijos. No podemos. Pero si ellos se ponen a leer la Biblia, esa palabra sí va a entrar hasta lo más profundo de ellos. Y va a ser lo que ellos necesitan. Y no solo lo que ellos necesitan, sino también lo que nosotros como padres de familia necesitamos. Porque lamentablemente, hermano, un buen porcentaje, si a nuestros hijos les va mal, un buen porcentaje es por nuestra responsabilidad. Por eso, hermano, anima a tus hijos a leer la Biblia. Y no solo a ellos, tú también, ¿verdad? Y esa palabra va a entrar hasta lo más profundo, va a reparar lo que tenga que reparar, va a componer lo que tenga que componer y Dios va a hacer la obra en ellos. Quería repasar un versículo, no sé si ya lo había leído. ¿Dónde está? Aquí es este, mire. La necedad es alegría al falto de entendimiento, pero el hombre entendido, ¿qué hace el hombre entendido? Endereza sus pasos. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a enderezar también nuestros pasos porque necesitamos que haya alegría en nuestro hogar. Yo no sé si usted necesita que haya alegría en su hogar, pero yo sí lo necesito. Que siempre haya alegría en nuestro hogar, que siempre haya alegría en tu hogar, amado hermano, amada hermana. Y esa alegría extraordinaria, la alegría extraordinaria de Habacuc 3, 17 y 18, creo que es. 17 y 18, que a pesar de la escasez, enfermedad, estés feliz, porque va a llegar el día en que eso se va a terminar y el Señor va a hacer que todo empiece a fructificar. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres bueno, Señor, tú eres misericordioso, tú eres bondadoso, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por toda tu bondad y por toda tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, porque tú has estado siempre con nosotros, siempre, siempre, siempre has estado con nosotros, Señor, siempre. Nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado, Señor, nunca, 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 nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado. Ahora que somos tus hijos, Señor, nos has abandonado.